Señores consejeros, empezamos con los exámenes para juez de paz y llamamos en primer término a Rubio, Valeria, Lorena.
Bueno, vamos a arrancar. Salió sorteado el tema 5 del temario que tenían notificado para el concurso y antes de empezar...
El nombre.
Antes de empezar, tu nombre completo, si tenés algún título profesional.
Mi nombre es Valeria Lorena Rubio. Sí, pero no tiene nada que ver con esto.
Bueno, ¿nos querés contar qué soy, título terciario tenés?
Soy decoradora de interiores.
Está bien. Bueno.
Soy empleada administrativa del Juzgado de Paz de Radatili hace 7 años y hace 2 años... rendí para jueza de paz, segunda suplente de Radatili, cargo que gané, pero he subrogado muy poco, como hay primera suplente, digamos, y rara vez la jueza titular se ausenta.
Ah, bien.
La gran mayoría de las veces ha subrogado la primera suplente.
Bueno, te voy a invitar para que hables de alguno de los temas, del tema número 5. No sé si elegiste algún tema para empezar a exponer o preferís que te hagamos preguntas.
No.
¿No elegiste?
Si no empezamos por el primero, no sé, marcas y señales.
Bueno, en el tema de marcas y señales, en especial vamos a hablar de la transferencia del derecho de uso de la marca y o señal, que es lo que establece el...
La transferencia se hace a través de escritura pública o de este documento en el juzgado de paz.
Y contanos un poquito más, digamos, quién puede ser titular, o sea, porque decimos por ahí,
bueno,
quién puede ser titular, quién puede
titular, bueno, para ser titular de una marca o señal, en principio, tiene que poseer tierras, como propietario, como arrendatario, como puede tener autorización de uso de tierras prestadas o alquiladas, pero en principio tiene que tener tierras donde tener esos animales. Luego de tener las tierras, tiene que comprar los animales, tener animales, adquirirlos con un certificado de adquisición y pedir en el juzgado de paz de la jurisdicción donde se encuentra el establecimiento donde va a tener esos animales, pedir el boleto de seña o de marca, dependiendo de si son animales mayores o menores. Tiene que presentar en el juzgado, si es para señal, una comprobación escrita de 3 vecinos, de que no existan vecinos linderos que tengan esa señal que él quiere ponerle a sus animales. Junto con eso y el certificado, solicita al juzgado la inscripción de una determinada marca de la cual tiene que presentar una señal con la cual tiene que presentar 3 modelos. El juzgado va a verificar o a corroborar de que ya no existan en otras propiedades, en otros que otros propietarios de Hacienda no tengan esa señal, y el juzgado de paz le va a otorgar una de ellas. De eso se va a hacer un registro, hay una inscripción, hay hay un registro, hay ficheros. En el caso de que fuera una marca para animales mayores, el juzgador recibe esta documentación y la remite al Departamento de Marcas y Señales en Rawson, porque la marca es provincial. Entonces, quien debe verificar y corroborar de que no haya ninguna otra dentro de la provincia es Marcas y Señales en Rawson.
Volviendo al tema de las transferencias, usted me dijo que, bueno, ¿cómo pueden ser las transferencias, digamos? ¿Qué tipo de transferencias se le ocurren que existen?
Y de venta, de sucesión, no sé, cuando hay todo un ganado que va a matadero.
Y en el caso de sucesión, porque usted me había dicho que se hacían por escritura pública, en el caso de la sucesión, ¿cómo se procedería con la transferencia?
A través del juez de la sucesión.
Bueno.
Luego de una sentencia firme, si queda algún, por ejemplo, algún administrador judicial, manejará la marca o la señal del administrador judicial.
Sí, igualmente ante eso, hasta que no sea terminada la sucesión, no,
claro,
se
bueno,
administrador judicial y luego
sí, y digamos también es muy cortito, muy poco lo que puede hacer, porque se le da permiso o alguien que tenga un poder especial, se le da permiso solo para señalar una sola vez con boleto de señal, por cuestiones urgentes o por, digamos, pero no es algo que pueda usar indefinidamente, como un titular.
Está bien. Dentro del temario, siguiendo en marcas y señales para no cambiar de tema, uno de los puntos era que ustedes tenían que elaborar una solicitud de guía y luego elaborar la guía. O sea, tenía que ser algo creativo, pero lo que tenía que ver era justamente si ustedes conocían cuáles eran los elementos que debe contener una guía de transporte para que sea válida cuando se la pida el personal policial.
Sí.
En el caso, lo que observé es que hay dos o tres datos que faltaron en la guía. Quería conocer...
Sí, la seña es una, que lo hice para, digamos, quería imprimirlo y hacer el dibujo, porque la verdad que tuve un problema con la computadora, andaba mal, no me funcionaba el teclado, no funcionaba el mouse, se saltaba la...
Está bien, ese era uno.
Y me olvidé.
Después
me olvidé de hacer las orejas.
Y después le faltó otro dato que tiene que ver con el control. Dos controles que se realizan cuando, bueno, en la mayoría de los casos, ¿no? Pero cuando uno va a solicitar la guía al juzgado de paz, debe acompañar
el certificado de adquisición.
Ese sería, digamos, para acreditar la propiedad.
Sí, lo que
si
pasa
no
es que
fuera
si
de
tengo
marca.
Si lo tengo, claro.
¿Qué otro tipo de control se ejerce con la guía de transporte?
El DT.
¿Qué es eso?
Es una certificación sanitaria que entrega, que ya no es más el Coprosa, que entrega el SENASA o la policía del SENASA, certificando que sanitariamente está en condiciones.
¿Y el otro control que se realiza desde el juzgado de paz cuando alguien va a solicitar una guía, que no tiene que ver exactamente con la actividad que está realizando? Que uno debe verificar para poder otorgar la guía.
Para otorgar la guía.
Y lo harán en el juzgado de Radatili, pero
y en ese sentido es medio una excepción Radatili, porque lo que tenemos es traslado con retorno de equinos pura raza.
Está bien. No, le pregunto porque por ley se estableció que para quienes soliciten guías de transporte de animales se debe acreditar que no estén inscritos en el registro de alimentarios morosos.
Ah, no.
No lo conocí.
No lo sabía.
Bueno, ese es un...
No lo sabía. Ese.
Desde la creación del registro, uno de los requisitos que se debe verificar antes de otorgar la guía...
¿De marcas y señales?
No, del registro de alimentarios morosos. Además de la creación del registro, hay una serie de actividades que el Estado utiliza, digamos, para controlar que las personas no estén... inscrita. En el caso de que estuviera inscrita, no se le puede otorgar la guía de transporte y es una forma, digamos, de contribuir al... Bueno, esto era...
No nos llegó al juzgado de Radatili, pero deberíamos controlarlo igual con los vecinos de
claro,
Pedraza, no.
Inclusive, en la mayoría, en los juzgados que yo conozco, digamos, se está aplicando... Eso, el juzgado es el que lo verifica, porque uno ingresa a la página del Superior Tribunal, verifica
sí,
el estado, si no está inscrito.
Sí, y es en el momento.
Y es en el momento.
Sí.
Así que bueno. Vamos a hablar del código contravencional. El tema que está dentro del artículo 5 son los bienes jurídicos protegidos por el Código Contravencional. ¿Usted me podría contar cuáles son? Están divididos en 8 títulos. El primero son los bienes contra la seguridad individual. El título 2, los sentimientos éticos individuales. La propiedad individual, la seguridad colectiva, la administración pública, la tranquilidad y el orden colectivo, la fe y confianza colectiva y los espectáculos deportivos.
¿Y alguno que quiera hablar en particular?
No sé, el 75, 76 y 77, que forman parte de la seguridad individual, son artículos que hablan de, por ejemplo, el fotografiar a otra persona, el grabar la voz de otra persona, el hacer reconocer una voz grabada, como por ejemplo el 80, que entra dentro de los bienes éticos individuales, que es practicar el nudismo pudiendo ser visto por un tercero. Esas cuatro contravenciones o esos cuatro artículos son solo por denuncia del damnificado o de la persona que se vea damnificada, digamos, con esas conductas. Hay otros dos artículos que está dividida la pena, tienen distinta pena si son solo culposos o dolosos, que es el 130 y 131, que hablan de transmitir alguna enfermedad infectocontagiosa o transmitir alguna plaga animal o vegetal, digamos que si se hiciera sería problemático para la sociedad.
Está bien. Y el otro punto es si nos puede contar cómo se llega a la sentencia contravencional desde que comienza la audiencia del juicio. No vamos a empezar desde el comienzo del proceso, o sea, se fija la audiencia del juicio, se inicia la audiencia del juicio, y qué requisitos tiene que tener la sentencia contravencional.
¿La sentencia puramente o la audiencia de juicio?
Por eso empecemos por la audiencia de juicio.
La audiencia de juicio, en primer lugar se lo llama al presunto contraventor a declarar, quien debe tener su defensa, sea particular o sea pública, de la defensa pública. Escuchado el imputado, se le da lugar al defensor y a los testigos, se tienen en consideración las pruebas que tenga, y se evalúa todo eso.
¿En la audiencia?
De juicio, sí.
¿Cómo termina la audiencia de juicio?
La audiencia de juicio puede terminar en sentencia o se puede dictar dentro de los 3 días la sentencia e informarle luego al imputado y al denunciante.
¿Y qué requisitos debe contener la sentencia?
La sentencia debe contener, en principio, el lugar y la fecha, los datos del expediente, los datos del imputado, la contravención que infringe, todas las pruebas o las partes y los momentos del proceso. Y la resolución que surja de eso.
Bueno,
por ejemplo, en principio estaría bien, pero le está faltando una parte. ¿Cómo se une la prueba con la resolución final que adopta el juez?
Con la consideración y el análisis que haga el juez de todo lo que tiene, dependiendo de qué es lo que tenga.
Ajá,
si hay una reincidencia, si tiene certificado, digamos. Dependiendo de cuál sea la contravención, también va a ser la documentación que va a tener. Si tiene testigos, la testimonial de los testigos, si hay pericias hechas, si es, depende de todo lo que tenga.
Por ejemplo, yo pongo en la sentencia que declararon Juan, pongo lo que declaró Juan, declaró Pedro, pongo el contenido de la declaración de Pedro.
Sí. Debe considerar lo que está probado.
Está bien.
Para sacar su sentencia.
Pero, ¿cómo se llama esto? ¿Qué es lo que hace el juez? ¿Solamente cuenta lo que dijo los testigos, lo que dijo el perito? Y después resuelve, ¿qué hace el juez con la prueba?
Hace un análisis, hace una consideración.
Ajá.
De lo que tiene.
¿Qué es lo que considera o qué analiza? ¿Qué es lo importante de esa consideración?
Si cree que la persona infringió o no la ley, estipulado, la norma.
Y después resuelve. Lo que tiene que hacer es analizar la prueba y dar un fundamento de la decisión. O sea, no se puede contar solamente qué prueba hay, sino hay que decir, valorar la prueba, hay que darle un valor a esa prueba para que después la resolución se entienda, porque si no es como que nos quedamos con una parte de la historia y con un final y nos falta.
Para mí esta es la consideración, lo que evalúa entre lo que tiene.
Está bien. Bueno, entonces vamos al caso que le dimos. Usted hizo
hay una parte del texto que por problema de la máquina no lo pude borrar.
No importa. El tema es que usted hizo la consideración, fue relatando lo que había ocurrido en el expediente y luego de mencionar que a Fojas 12 se fija fecha de juicio, tenemos directamente el resuelvo.
Sí, porque no me faltaba parte del acta de juicio oral en el expediente. De lo que yo vi, no tenía... me faltaba parte del juicio,
de lo que le había ocurrido de lo que había ocurrido en el juicio,
sí, de la audiencia de juicio, no tenía parte de la audiencia de juicio. Hay un pedacito muy chiquito, hay media carilla de
lo que pasa es que yo no tengo cuál es la copia que le dieron a usted. Pero bueno, de todas maneras, aun cuando le faltara, digamos, ¿cómo llega usted a la conclusión que adoptó?
En principio yo creo que del acta policial que se hace surgen tres artículos infringidos. No terminé de entender muy bien por qué hay dos que se desestiman, que es el 143 y el 147. Y el expediente solo se caratula con el 139 porque la defensa pide la desestimación y el juez no lo otorga. A mi entender, o para mi criterio, los dos certificados que hay de la médica en la comisaría, una, la de la herida en la rodilla, para mí es totalmente irrelevante, con la contravención que infringe o que se le imputa en el expediente, y el certificado médico. Para mí la médica certifica un montón de parámetros fisiológicos o biológicos, pero en ningún lugar, en ningún momento, ella certifica que hay un estado de ebriedad. Y yo considero que eso puede ser, digamos, tanto por una ebriedad como por alguna otra patología. Yo no soy médico, entonces, digamos, si a mí me certifican parámetros, yo no puedo decir si estaba ebrio o no. No, son parámetros que pueden darle con una persona que tiene, no sé, síndrome de Menier, y yo no lo sé. Yo personalmente esa denuncia la hubiese desestimado en ese artículo, en el 139, porque a mí no me alcanza ese certificado médico para constatar irrefutablemente que estaba en estado de ebriedad.
Y entonces lo...
Pero a esa altura yo ya no puedo desestimar una denuncia. Entonces lo absuelvo.
Lo absuelve porque entiende que no está acreditada la ebriedad.
No.
Y entonces lo absuelve. Ahora la pregunta es, si usted lo absuelve, ¿por qué le aplica después el perdón judicial y lo conmina a no reiterar dicha conducta?
No, por eso le decía que esa última... Porque en principio, a medida que yo fui leyendo, fui escribiendo, y lo primero que me pareció fue una amonestación formal. Y, digamos, no estaba segura, no me quedé, digamos, segura o no estaba convencida de eso. Y vuelvo a leer detenidamente el certificado, y me pareció que yo no lo podía condenar porque no tengo pruebas irrefutables para condenarlo. A ver, me parece que había una falta de mérito, falta de prueba, o falta, pero no puedo poner que hay falta de prueba.
Por eso, usted sobre la base de eso...
Borré lo que había escrito, cosa que las máquinas no me borró la última parte, y le otorgo el perdón judicial porque a mi criterio me faltan pruebas para condenarlo.
Está bien, entonces usted lo absuelve, hasta ahí está bien. Pero, ¿por qué le aplica un perdón judicial? Si la persona no hizo nada, ¿de qué lo tiene que perdonar?
No, de nada. En realidad tendría que haber sido una absolución, nada más.
Porque el perdón judicial
es
una facultad que tiene el juez cuando tiene acreditada una conducta típica, antijurídica, culpable, pero por determinadas características el juez considera que no le tiene que aplicar la pena. Por eso el fallo se presenta como contradictorio ahí en ese punto y quería que me lo aclare. ¿Alguna pregunta?
Sí. Usted habló de algunas contravenciones como fotografiar.
Sí.
Y esa contravención tiene una pena que va de 5 a 40 días de arresto. Está titulado
no
en
la,
el...
No la hace de memoria.
No.
La pena.
No.
Sí.
La pregunta es, ¿qué consideraciones haría usted para evaluar, digamos, la gravedad de la pena y la gravedad de la función? ¿Sí? No sé si se entiende.
¿Qué evaluaría las consecuencias de esa conducta? Digamos, ¿qué logró la persona haciendo escuchar eso o fotografiando a esta persona? O, digamos, ¿cuál es la consecuencia de esa conducta del infractor?
¿Podría darnos un ejemplo de una conducta donde la sea leve, donde sea una sanción leve y donde esté... Le otorgue el máximo para ejemplificarlo sobre el hecho de lo que usted ya mencionaba de fotografiar,
por ejemplo, no sé, alguien que fotografía un paisaje y por error sale una persona en esa fotografía y la publican en algún lado, por ejemplo, fotografiar a un menor y exponerlo
dentro de algún incidente judicial o exponerlo en un medio público.
Ahora, en la segunda lo está haciendo dolosamente con intención, y en la primera que usted me describe es sin intención alguna, con lo cual ahí estaría dentro del marco de la tipicidad de la conducta antijurídica.
Sí.
Dentro de señales, ¿qué tipo de señales conoce?
De señales, la orquesta, el trébol, el rombo, la rajada.
Bien.
Puede
ir en la oreja derecha o de izquierda. ¿Y hay algunas que están prohibidas?
Sí.
¿Cuál?
Bueno, de hecho está prohibido trozar más de la mitad de una o de ambas orejas del animal. Digamos, los animales de exportación a Europa, digamos, si son criados específicamente para esto, se puede comprobar, pueden no señalarse cuando específicamente son, digamos, criados o nacidos, digamos, para esto.
O sea, la señal es una manera de identificación del animal.
Sí, de
puede haber otras, puede haber otras maneras de identificarlo.
Sí, a través de un tatuaje.
Y las señales que están prohibidas, ¿por qué están prohibidas?
Porque lastiman al animal. Está prohibida la caravana, por ejemplo.
Claro, pero las señales prohibidas no es por el daño, y si bien es importante, lógico que lo lastimen, sino hay otro, que es que pueden enmascarar o tapar otras señales.
Bueno, sí, están, digamos, prohibidas o no se registran, digamos, señales que sean muy similares unas de otras, digamos, sí, no porque se lastimen al animal, sino porque llevan a confusión, porque la señal se pone para determinar quién es el propietario de ese animal,
claro,
o a quién corresponde ese animal por la titularidad de las señas.
Claro.
Por
ejemplo, una punta de lanza puede tapar una seña anterior.
Sí.
Perfecto. Bueno, sería suficiente. Muchas gracias.
No, gracias.
Gracias por presentar.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, sabe que salió sorteado el tema 5 del temario.
Hay que salir el tema 5.
Vamos a hacer preguntas sobre ese tema. Nos cuenta su nombre completo y una breve descripción de sus estudios y de su trabajo actual, nada más, mínimamente.
Bueno, mi nombre es Camila Sánchez Almirón. En este momento soy funcionaria de Fiscalía del Poder Judicial de la Provincia. Trabajo como tal hace aproximadamente 4 años. Soy abogada, recibida en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Y desde que inicié prácticamente haciendo penal, derecho penal. Posteriormente, bueno, vi esta posibilidad y lo elegí dentro de un intermedio entre los distintos escalafones que tiene el sistema penal.
Bueno, si quiere empezar sobre el tema de marcas y señales, cuéntenos cómo se adquiere la titularidad de una marca, de una señal, cuáles son los requisitos y luego especialmente cómo se transfieren las marcas y señales.
Bien, la ley de marcas y señales a nivel nacional ha autorizado al gobierno de las provincias a legislar acerca de las mismas, del contenido de su ley. Se ha simplemente
se ha simplemente se ha dedicado a definir los conceptos y a dar algunas prohibiciones. La ley de marcas y señales a nivel provincial está incorporada al texto jurídico bajo el número 3, número 17. Es una ley que está además reglamentada por el decreto 4899 de nuestra provincia y que fue en 1998 incorporada a la legislación provincial y al mismo tiempo regula dentro de sus facultades cómo se puede transferir una marca o una señal poniendo como autoridad de aplicación el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Producción de la provincia y como dentro de este al registro nacional, al registro de marcas y señales y como delegados de tales al juzgado de paz, por eso es la importancia que tiene en este caso. Las marcas son registradas por ante el registro directamente, sin perjuicio de que pueda intervenir el juzgado de paz a los efectos de tomar la petición por parte del interesado, y las señales son registradas en cada juzgado de paz. A raíz de esto se hacen determinados distintos ficheros y distinta incorporación, y se incorporan con un número de libro, de folio, que va a ser único en cada registro y único en el caso de las señales en cada juzgado de paz. La marca de por sí es la impresión en el cuerpo del animal, esto ha sido regulado por la ley nacional, y la señal es la incisión en la oreja del animal. Las marcas están utilizadas para ganado mayor y para el caso de ganado menor, ovinos, caprinos, porcinos, la señal, y también se encuentran incorporadas distintas maneras de poder identificar al ganado porcino. También se regula de esta manera y a nivel nacional la incorporación de un registro a los efectos de poder anotar en los registros genealógicos aquellos animales que son de pura raza y que están preparados para competición, para exportación y demás por parte de los propietarios. Respecto de la transferencia de la marca, el propietario de la misma debe solicitarlo ante el registro de marcas y señales a nivel provincial. Esta solicitud debe contener el nombre y contenido, bueno, esta solicitud o este tipo de acto jurídico se realiza primero por instrumento privado, escritura pública o bien por alguna resolución judicial que así lo determine. Pero surte efectos a partir de inscripción en el registro, por eso es importante la petición por ante el juzgado de paz o bien por ante el registro para las marcas de este cambio. Si se hace por escritura pública, la forma del traslado debe contener el nombre, apellido, documento y todos los datos aleatorios y tendientes a dar con la ubicación de las partes, del transmitente y del adquirente, y también debe contener el diseño de la marca o señal y, por otro lado, perdón, la firma del funcionario, la firma de las partes y el número de registro donde se encuentra incorporado, así como el diseño. Y en el caso de que se haga por acta y fuera de que generalmente las escrituras suelen contenerlo, debe tener además de estos requisitos la aceptación expresa por parte del adquirente, el nombre, de apellido y demás datos del funcionario interviniente, los sellos del juzgado, el número de certificado de adquisición para poder transferirlo, y además tiene que haber una declaración jurada en ambos casos de si se transfiere o no junto con la marca o señal animales y en su caso en qué cantidad.
Está bien. Uno de los puntos que tenía en el examen era la elaboración de una solicitud de guía y la realización de una guía de transporte. Después que se retiró del examen, ¿usted se acuerda si le faltó algún dato?
creo que faltó la casa que se podría haber incorporado. Y luego de la tasa, bueno, dentro del mismo formulario puse dibujo de la señal, no puse el dibujo de marca que creo que tiene abajo el formulario, y sí faltó poner el sello de o incorporar que iba un sello por parte del juzgado, y la no recuerdo si puse fecha de emisión de la guía.
No puso la fecha, pero hay dos controles que realiza el juzgado de paz cuando emite una guía de transporte.
El cumplimiento de las leyes sanitarias de SENASA, el DTE, creo que se nombra, que es el documento de transporte electrónico, y además, bueno, el cumplimiento de la tasa que está enmarcada en la ley 17, número 52, que creo que eso tampoco lo... A eso tampoco hizo mención.
Y el otro control que está establecido por ley, que realiza el juzgado cada vez que tiene que emitir una guía,
cada vez que tiene
que emitir una guía,
que no haya puesto,
no tiene que ver con la actividad en sí misma, tiene que ver con una actividad económica, pero no con la actividad ganadera.
Con la actividad económica, en, si es sobre el pago de...
Tal vez acá en los juzgados no se haga. Pero cuando se creó el registro alimentario, el registro
de morosos. Sí, no.
La ley prevé que antes del otorgamiento de una guía, el juez debe verificar que la persona que solicita la guía no está inscrita.
En el registro de alimentantes morosos.
Bueno, vamos a pasar al tema contravencional.
Bueno,
si nos quiere hablar de los bienes jurídicos protegidos, ¿qué significa un bien jurídico protegido? ¿Y cuáles son los bienes jurídicos protegidos que recuerde que prevé el Código Contravencional?
Bien, el bien jurídico protegido es un valor protegido por el derecho que corresponde a la vida de a la vida humana, ya sea en su ámbito individual o en su ámbito societal, en su ámbito colectivo. Como bienes jurídicos protegidos dentro del ámbito contravencional, se establecen 8, particularmente la seguridad individual, los sentimientos éticos individuales, la propiedad individual, luego dentro de la parte colectiva, la seguridad colectiva, el orden y la tranquilidad colectiva también, la administración pública, y fuera de ello la fe y la confianza colectiva, y los espectáculos deportivos también el orden. Dentro de cada uno de ellos se establecen diferentes artículos que tipifican conductas que en caso de acción u omisión, dependiendo cuál de ellas, serán sancionadas con la pena de arresto y la sustitutiva. Y en cada una de ellas, como lo he dicho anteriormente, se regulan actividades que se encuentran dentro de o son contrarias a cada uno de esos bienes jurídicos protegidos.
¿Quiere elegir alguno de los bienes jurídicos protegidos y hablarnos sobre su contenido y alguna de las contravenciones previstas?
Elegir alguno en particular. Dentro de la seguridad colectiva, creo que uno de los bienes jurídicos protegidos que es de importancia y que se ha legislado mucho sobre ello, y de hecho hay una reforma que no salió hasta el momento, hemos tenido la posibilidad de verla, es respecto de quien dejare o permitiere que sus animales domésticos pudieran generar algún tipo de daño para terceros. Particularmente estos implican un daño en la salud. Y entendiéndose a animal doméstico como todo aquel que tenga una cercanía con la vivienda que pueda generar la presunción de que realmente vive allí. Esto es ante el desconocimiento por parte de la gente en general. Entiendo que es más que importante en una comunidad como Comodoro Rivadavia este tipo de actividades de control, sobre todo cuando no solo procede por denuncia, en atención a la cantidad de daños que ha generado la situación de los perros en calle y la falta de control por parte de los mismos propietarios. Y creo que ahí es donde tiene que haber un trabajo importante por parte de los juzgados de paz y también en comunidad con lo que es el municipio y la regulación de esta situación. Respecto a lo que decía, tiene relación con las mismas prohibiciones que hace el Código Contravencional cuando estipula que no puede haber penas en el artículo número 28 mayores a 120 días y por ley 15 número 20, si mal no recuerdo, incorpora esta modificación en el artículo 119 que prevé una pena superior para el caso de lesiones graves. Y asimismo la doble imposición prohibida por ley cuando genera la posibilidad de penar con el arresto y además con la sustitutiva de multa, cuando tiene carácter de sustitutiva y no puede aplicarse conjuntamente, y a la vez también la triple imposición, si se quiere, del abono de los valores correspondientes a la situación hospitalaria de la persona que sufriera esta lesión, sin además contrarrestar la responsabilidad civil o penal que pudiera tener el responsable del canino en este caso. Respecto...
¿El código tiene una contravención respecto de los animales peligrosos?
Sí, los animales peligrosos es la... con respecto a la tenencia, con respecto a la tenencia es la obligación o quien no cuidare o no quien tuviere animales peligrosos sin el debido control. Y este debido control habla de utilizar o cuando el animal está fuera del domicilio o si lo tuviera dentro y tuviera posibilidades de dañar o lesionar a alguien, utilizar los mecanismos de control adecuados, que sean caniles, bozales, determinadas medidas de seguridad.
El tema es, ¿a qué se entiende por animal peligroso?
Y el animal peligroso, se entiende a todo aquel que pueda causar daño por sí y que no, en general, básicamente están incluidos sí o sí todo animal que no sea doméstico o domesticable. Hay una discusión acerca de los animales domesticables, en caso de que se puede o no, todo aquel que esté prohibido, obviamente, y aquel que pueda causar un daño se puede verificar clínicamente mediante la intervención de veterinarios, pero no de por sí dentro del código contravencional.
Supongamos que usted tuviera un problema con que le llegara una contravención que tenga relación con un perro raza dogo o un rottweiler.
Se encuentran inscriptos ya estas razas a nivel nacional como animales peligrosos, eso sí.
Bueno, vamos a seguir con el tema contravencional, vamos a pasar al caso. Uh-huh. Y antes de hacerle la pregunta sobre su resolución, me gustaría que me cuente usted cómo se elabora, conforme los requisitos que prevé la norma contravencional, a partir de la audiencia de juicio, la sentencia contravencional. O sea, cómo sería todo el proceso formal, procesal del Código Contravencional y qué requisitos tiene que contener esa sentencia, que es la decisión que le pone fin a la audiencia.
Bien, el capítulo de juicio se encuentra establecido en el libro tercero, capítulo segundo del Código Contravencional, el último libro, prevé la necesidad de que al momento de hacerse el acto de audiencia, si es que se decide transcribirlo actuado en la audiencia, inmediatamente se dicte sentencia o bien lo mismo se haga dentro de los 3 días siguientes, notificando a las partes. La sentencia debe contener el lugar y la fecha en que se dicta. Ahí yo tuve un error material, lo pude ver posteriormente, que sin querer puse la fecha del día de ayer que fue el examen, cuando correspondía ponerlo dentro de los tiempos que se establecen en el caso. El lugar y fecha de emisión, el nombre, apellido, DNI, todo dato que sea capaz de identificar a la persona sindicada como autora de la contravención. Los testigos, si los hubiere, con mención de domicilio y todo aquello que también pudiera ayudar a su encuentro y a su identificación. Debe contener también toda la prueba evaluada, cómo fue merituada y en razón de ello justificar cuál es la decisión. Debe contener la calificación jurídica o la disposición jurídica que fue contravenida, que es imputable al autor, y después debe contener también el fallo absolviendo o condenando, identificando cuál es la pena, el motivo, y bueno, hay otras disposiciones que si bien no están reguladas, la firma, el sello de, obviamente, del juez, y después, si en caso de ser reincidente, debe contener la declaración de reincidencia y la notificación al registro provincial de contraventores.
Está bien.
También podría pasar que yo no lo puse en el día de ayer, pero que es conforme la ley 13 número 4, la regulación de honorarios, en este caso para la defensa pública, que correspondía sin perjuicio que la defensa pública posteriormente los ejecute o no de acuerdo a la situación económica de su defendido.
Le voy a hacer, usted hizo una valoración de la prueba. Le voy a preguntar sobre esa forma de valorar, certificado médico. Usted puso en un párrafo que del certificado médico agregado FOJA 2, resultando el mismo como conclusión que el estado etílico del nombrado era evidente.
Yo
se lo voy a mostrar porque para que usted me cuente nada más por qué entiende que es evidente. No es que se lo esté cuestionando.
Al foja dos, en la foja dos vueltas, la doctora Clarisone, luego de hacer una evaluación de en la fecha y en un horario prudencial, teniendo en cuenta el momento en el que fue el hecho, en principio hace una valoración médica de cuál es la situación de su examinado, manifestando a nivel de conciencia confuso, psiquismo excitado, marcha disbástica, equilibrio inestable, rumber incorrecto, paso sobre rayo oscilante, prueba de dos índices sobre la nariz insegura, lenguaje disártico, pero posteriormente en la evaluación que hace de todas estas circunstancias, que son mejor valoradas obviamente por un especialista en la materia que por uno como abogado, concluye que la influencia del alcohol y las drogas es evidente, que hay llanto. La última hora de ingesta no dice, pero también debo tener en cuenta que pasó una hora y media desde el momento del hecho hasta la evaluación médica. Y el tipo de ingesta cerveza. Luego hace mención a otro tipo de situaciones como los ojos congestivos, las pupilas regulares.
Está bien.
Entiendo que si bien no hay un alcotest en este caso, soy consciente que no son utilizados en lo contravencional. De hecho, si fuera a la garantía del imputado en el marco de otros procesos, debería decir que es necesario hacer una evaluación tóxica por extracción de sangre compulsiva, pero como no la tenemos contemplada dentro de lo contravencional, con el examen médico entiendo que era suficiente para considerar que el estado de alcoholemia más la descripción del funcionario policial al momento de realizar el acta en el que informa que tiene aliento etílico eran suficientes para considerarlo en este momento.
Dos preguntitas más tengo sobre la... Usted agrega un párrafo que dice que estamos ante un caso de testigo único.
y que no resulta eximente de pena. Dice que la figura de único testigo no resulta eximente de pena. ¿Qué quiso decir con eso?
Lo que quise decir con esto es que, si bien es cierto que se trata de un funcionario público en ejercicios de sus facultades y de su labor al momento en que interviene en el hecho, lo cierto es que de toda la evaluación de la causa ha surgido que no hubieron violaciones a las garantías ni defensas del imputado, que se obró correctamente y que no había nada que hiciera sospechar que podría ir en contra de los derechos de este el accionar del funcionario. Este funcionario obra con calidad de testigo desde el momento que es la única persona con la que se contaba, con cuyo testimonio se contaba al momento de realizar la celebración y de lo que surgía del acta de juicio, pero que los dichos tampoco hacían presumir que tuviera intenciones de generar un daño al presunto infractor, o bien que tuviera que sospechar de alguna actividad maliciosa en el acta. En razón de eso es que resuelvo, y también por el hecho de no tener mayores constancias, decido no imponer como pena la de tratamiento, o sea, una de las penas contenidas como sustitutivas es la de impartir instrucciones especiales. Está, para el caso del artículo 139, contemplada como una de las mejores posibilidades, pero no existían constancias a lo largo del contenido del expediente con el que se contó para decir que el estado de ebriedad era constante y que la situación se repetía, que pudieran justificar una pena como esa. Eso considere el arresto y la sustitución en virtud de la situación carcelaria provincial, que es de imposible cumplimiento de la pena de arresto, la sustitución por una amonestación o apercibimiento formal, que se debe realizar, bueno, ese mismo día, que ahí el error fue poner por cédula, ¿no?, posteriormente.
Está bien. Bueno, la última pregunta tiene que ver con esto. ¿Usted lo condena por la pena máxima, que son los 30 días?
Sí, hay un...
Ahora no termino la pregunta. Luego la sustituye por apercibimiento, y acá usted me dice que la sustitución tiene que ver con la situación carcelaria de la provincia. Si hubiera una situación carcelaria que lo habilitaba, ¿lo hubiera condenado a 30 días de arresto
no,
por este hecho?
Ahí hubo un error mío en no contener el código. Realmente la pena en ese momento no la recordaba. Recordaba que estaba dentro de un parámetro, pero no recordaba cuál era el mínimo. Al no recordar el mínimo por no contener el código contravencionario, realmente las penas no la recordaba. Esa fue la resolución, pero no, por supuesto que no.
Sí, una preguntita.
Recién hablaron hace un momento sobre animales peligrosos, de acuerdo al Registro Nacional.
Uh-huh.
¿Cómo resuelve usted una situación en que, ejemplifiquemos, un jardín de infantes, de la directora viene hacia usted, que es la juez de paz, y denuncia que frente al jardín de infantes hay un animal de estos que es peligroso y que en reiteradas oportunidades se escapa y usted lo puede constatar? ¿Qué le llega a esta situación? ¿Cómo lo resuelve?
Y en principio yo ahí creo que hay necesidad de atenerse a lo que establece la Constitución Provincial, hacerse el artículo 108 y tomar mano de la legislación también en carácter procesal penal y utilizar un mecanismo conciliatorio, invitando a las partes, en principio, a presentarse y a ver si existe posibilidades de, en una situación de vecindad, donde la proximidad entre la casa donde estaría este animal, estaba en una casa, ¿cierto?
Sí, en un patio.
En este patio donde estaría el animal y el lugar donde se encuentran niños, y además estos docentes seguramente seguirán trabajando allí, creo que la posibilidad sería llegar a una especie de avenimiento de conciliación, en principio intentarlo al menos a los efectos de poder ver si entre las partes congenian y la contraparte resuelve cercar o tomar extremar las medidas de seguridad necesarias para ello. Y en el caso en que la prueba fuera concluyente, realmente fuera certificado y se abriera a juicio oral esta situación, en este caso creo que también la resolución arroja mano a la necesidad de obligar de algún modo a la otra parte a tomar recaudos. También daría intervención, por otro lado, a los organismos municipales que tienen contención sobre esta situación y podría comisar el animal en caso de poder verificar que este animal se encuentra poniendo en riesgo a niños, haciendo también uso de leyes de carácter internacional en protección de estos niños, hasta tanto la autoridad competente para disponer sobre este animal, si no lo fuera, pudiera resolver. Digo, si no lo fuera, porque no sé si en este caso, en qué situación podríamos encontrarnos ante algo tan abierto. En el caso que finalmente fuera simplemente la contravención, sí, dispondría el comiso y lo vería por un médico veterinario y que la persona finalmente, si comprueba que puede cercar el perímetro y que puede extremar las medidas, se podría devolver.
Antes de que se retire, ¿usted qué convenciones respecto de los derechos de la mujer conoce?
La Convención Interamericana, la Convención de Belén du Pará, que es de la que hablé en su momento, que es contra la violencia contra la mujer, y la Convención sobre Discriminación, que está incorporada por Ley 2397 a la legislación nacional, que es de 1979 y que está incorporada desde 1980 cuando ratificó el Estado argentino.
Le pregunto por qué confundió la consigna y habló sobre violencia de género y no sobre discriminación.
Sobre discriminación, lo único que me dejó tranquila en ese punto fue que las convenciones son muy similares en cuanto a las descripciones que hacen de cada una de las definiciones que tienen. La discriminación es cualquier menoscabo, restricción de los derechos de la mujer por su sola condición de mujer, por su pasado, su género, y que le impidan acceder a los distintos roles que tiene cualquier ser humano dentro de la vida pública y privada. Y las mismas recomendaciones que se hacen en esa oportunidad en la Corte Interamericana es la que luego se refleja al momento de hacer la Convención de Belén du Pará en 1994, que posteriormente también se incorpora como dentro de violencia, que es evitar que los estados realicen actos de discriminación contra la mujer, la promulgación de programas educativos y de todo, educativos no solo en el plano institucional, sino también a través de los medios de difusión, propagandísticos, de el rol de la mujer, evitar cualquier tipo de discriminación contra ella, buscar que los cargos públicos sean la misma cantidad para mujeres y para hombres, que no haya discriminación laboral, que se eduque a los distintos funcionarios de los distintos poderes y a sus delegaciones de manera tal que puedan entender esta situación que por una cuestión de tradición durante muchos años ha generado esa diferencia entre los roles y cualquier subordinación de la mujer hacia el hombre.
Bueno, muchísimas gracias. No.
Hasta luego, muchas gracias.
Le vamos a hacer saber que, bueno, vamos a preguntarle sobre el tema 5 del programa. La invitamos a que nos dé su nombre completo.
María Enriqueta Madueño.
María
Enriqueta Madueño.
¿Nos puede contar mínimamente sus estudios primarios, secundarios, terciarios si los tiene y actividad laboral?
Correcto. Tengo secundaria completa. Empecé los estudios universitarios en la carrera de abogacía. No terminé la carrera. Empecé a trabajar en el Poder Judicial, en el Juzgado de Familia número 1 de acá de Comodoro. Y estoy hace ya casi 15 años.
Bueno, vamos a empezar para hablando de la ley de marcas y señales. ¿Nos puede contar cómo se adquiere una marca o una señal? Y luego, ¿cuáles son las opciones para transferir que permite el código, ya sea la marca o la señal?
Bien, para las marcas y señales, voy a empezar hablando de las marcas. Se pueden tramitar ante el registro de marcas y señales, o bien se puede iniciar el pedido del trámite en el juzgado de paz. Se necesita tener el ganado, ganado mayor en este caso porque es una marca. Se necesita tener tierras donde se va a explotar el ganado, y si no se tienen esas tierras, se necesita la autorización expresa del dueño de la tierra. Se tiene que presentar 3 diseños. Esos son los requisitos para solicitar.
Para transferir, si no soy titular de una marca, ¿cómo para transferir? ¿A quién se la puedo transferir?
Seguimos hablando de marcas. Para hacer la transferencia del uso de la marca o señal, se puede hacer ante el juzgado de paz. Se necesita hacer una declaración en donde contenga el lugar y la fecha. Se necesita presentar el certificado de adquisición. Se necesita tener los datos del adquirente y del vendedor, el nombre, apellido, el DNI, la nacionalidad, la edad. Y si se hace una transferencia con gente que tenga parentesco, dejar asentado qué parentesco tiene. Se necesita la guía de transporte. Se necesita la declaración jurada de que si se transfieren o no ganado. Y en su caso, la de qué tipo de ganado y la cantidad de cabezas. También se necesita
usted está hablando de una transferencia, está bien, ¿no? En general son esos los requisitos. Si usted está hablando de una transferencia de venta o una cesión, ¿algún otro tipo de transferencia prevé la ley?
La transferencia judicial.
¿Y esa, por ejemplo,
qué caso sería? Podría ser una transferencia judicial al momento de una sucesión, y se necesita notificar tanto al juzgado de paz como al registro de marcas mediante oficio conteniendo los mismos datos.
Bueno, en el caso le invitamos a que realice una solicitud de guía y luego para que realice una guía correspondiente. Cuando llegó a su casa, ¿pensó lo que había hecho y se dio cuenta que le faltaba algo?
Sí, el lugar de dónde salían y a dónde retornaban, y el número de guía.
Está bien. ¿Y qué controles realiza el juzgado de paz cuando emite una guía?
Cuando emite una guía, bueno, aparte de todos los que incluye, de todos los que incluye dentro del certificado, el pago de la tasa y el tema del SENASA.
Está bien. ¿Y el tercer control que realiza?
¿El juzgado?
Sí, con una actividad que está, es un control extraactividad.
Dije el pago de la tasa, a ver, que me esté faltando.
Usted que está en el juzgado de familia, por ahí lo tiene más más presente. ¿Cuáles son los problemas más comunes en el juzgado de familia?
Hay muchos. No, por ahí, no sé si lo puso o no, pero ver si tienen o no alguna prenda. No sé qué. ahí está. Si forma parte de una sociedad conyugal, por ejemplo, si es parte de un acervo de una sociedad conyugal, lo que se vende.
No, yo le estoy preguntando más concretamente, es aparentemente acá no sé si lo están aplicando o por ahí hasta ahora los participantes no lo saben, que para extender una guía el juez de paz tiene que controlar previamente que no esté inscripto en el registro de alimentantes morosos.
No.
Bueno, vamos a pasar al tema contravencional.
Bien.
Yo le voy a pedir que me hable qué significa un bien jurídico protegido y después elija tres contravenciones que sean respecto del bien jurídico protegido contra la seguridad colectiva.
Bien. El bien jurídico protegido está relacionado con qué es lo que se pretende proteger con los tipos contravencionales. Están clasificados en 8. Las contravenciones que protegen la seguridad individual, la seguridad colectiva, los hechos de violencias en me sale partidas de fútbol, en espectáculos deportivos, en la protege también la confianza y la buena fe colectiva, también se protege la propiedad individual. Bueno, en definitiva, lo que está queriendo proteger el código es el normal desenvolvimiento de las personas dentro de la comunidad. Creo que en definitiva cada una de las contravenciones a lo que apunta es a eso, a propender a la seguridad de todos y mantener una paz social.
¿Contra la seguridad colectiva cuál se acuerda?
Contra la seguridad colectiva. Creo que sí. La seguridad colectiva podría ser la contravención, la del 119, que es la de los canes. Después tenemos la del estado de embriaguez, en donde se puede también generar algún perjuicio a la sociedad cuando resultan también cuestiones de desorden en la vía pública o que esto lleve a otros incidentes. También,
por ejemplo, porque no, a mí, ¿no?, que me llama mucho la atención esta conducta de la gente, estas cosas que hace la gente común, que tira los residuos por todos lados.
También.
Sí. A ver, cuénteme un poquito desde el Juzgado de Paz qué dicen las contravenciones y qué haría usted.
Bueno, habla de en varios artículos habla sobre la evacuación de residuos tóxicos, por ejemplo, o el mismo hecho de tirar un papel en la calle o en definitiva es todas estas contravenciones que hacen a la limpieza de la ciudad. Y la pregunta era qué es lo que yo haría.
Sí.
Es de acción pública. Es difícil llegar a un caso de estos porque normalmente no llegan este tipo de denuncias. Pero llegado el caso, creo que el objetivo, como lo establece el código, es llevar a la reflexión de la persona para que se dé cuenta de que la actitud es reprochable y antijurídica, aunque a veces la gente no entiende lo que significa lo antijurídico. pero en definitiva llevar a la gente a que reflexione sobre el hecho y que pueda modificar su conducta.
Bueno, siguiendo con el código contravencional, ¿qué requisitos tiene que tener la sentencia?
Bueno, la sentencia tiene que tener el lugar y la fecha de cuando se dicta, tiene que tener los autos en los cuales se dicta, individualizando cuál es la carátula y el número de expediente. Tiene que tener un relato de los hechos, necesita una motivación y los fundamentos de la decisión que se tome, y tiene que tener bien detallado el nombre, el número de documentos de la persona por la cual se está dictando la sentencia.
Está bien. Bueno, vamos a ir al caso que concreto. Usted tomó una decisión y fundó, digamos, esa decisión. Cuénteme cuáles fueron las pruebas que usted consideró más relevantes para tener en cuenta al momento de tomar la decisión.
Bueno, el acta hacía mención de que había habido una riña fuera de un local nocturno, pero frente a una clínica, lo cual a mí me llevó a tenerlo eso en consideración. Después también surgía del acta de que la policía había actuado y había intentado separarlo, que una de las personas se había retirado, pero que la otra persona insistía en seguir peleando. Eso fue lo primero que observé. Me llamó mucho la atención el tema de que sí estaban frente a una clínica. Después leí la defensa que argumentaba, estaban los certificados médicos, que hacía un detalle de, no decía que estaba en estado de ebriedad ni ponía un grado de alcohol, pero sí hacía un detalle de que la persona no estaría en su mejor lucidez, digamos. Y después, cuando la defensa argumenta, atacan al artículo de la contravención, pero nunca dice que él no estaba en estado de ebriedad, sino que era una cuestión de índole personal, si la persona estaba o no en estado de ebriedad, y que es algo que era inherente a una decisión de cómo llevar su vida adelante. Después leí la sentencia interlocutoria, que me pareció que estaba muy 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 bien redactada y que me llevó a analizar que sí, que así como lo había establecido la sentencia, había que seguir escuchando y llevar el juicio a un juicio oral y no desestimarla. Cuando llega el momento de la audiencia, se le pregunta a la persona, se le hace saber que puede declarar sin que esto no tiene que ver, o sea, que al declarar o no, no iba a tener que ver con la sentencia en definitiva, digamos, que podía ejercer este derecho o no, y decidió no declarar. Y en los argumentos, bueno, el testigo volvió a manifestar lo mismo que había manifestado en el acta, y de nuevo la defensa no piden el perdón judicial, ni vuelven a decir que estaba o no en estado de embriaguez. O sea, en ningún momento lo niega al estado de embriaguez. Eso fue lo que a mí me terminó de motivar. Por ahí analicé entre hacer, cuando resolví condenar, tenía dos opciones que me generaban la posibilidad de aplicar una u otra. Una era la amonestación formal y la otra alguna instrucción específica. Estas instrucciones específicas, por ejemplo, de mandarlo al CAP, en donde invitarlo a que haga un tratamiento. Pero en definitiva, nosotros, desde lo que yo aprendí en el juzgado, eso lo hacemos cuando hay una necesidad de que la persona tome conciencia y se pueda revincular con la familia. Y en este caso no había, no sentí que hubiese una conciencia de querer tomarlo esto como un problema y quererlo revertir.
Bueno, a mí me pareció en principio que había, digamos, una coherencia entre su valoración y el resultado, cuál era condenar y aplicar esa amonestación formal. Pero me llamó la atención, usted lo vuelve a reiterar acá. El imputado, usted dice, ejerció el derecho constitucional de no declarar, lo cual significa que ello no puede ser considerado en su contra.
Correcto.
¿Sí? De allí no se puede derivar ninguna presunción en su contra.
Correcto.
El problema es que usted me dice esto, pero luego señala que el imputado nunca negó los hechos.
No, porque no lo hizo ni él ni la defensa.
Está bien. ¿Y usted cree que es importante que el imputado diga que no cometió los hechos? Porque él está ejerciendo el derecho constitucional de prestar, de no prestar declaración en juicio.
Correcto. No, pero en mis motivaciones tenía que ver con una cuestión de que al momento de defenderse, en vez de buscar otro tipo de defensa, en vez de decir no soy culpable, intentó atacar la contravención en sí.
Eso es la defensa técnica.
Exacto. En función de la defensa técnica, sí.
¿Quiere realizarle alguna pregunta?
Dentro de las contravenciones, uno de los problemas graves que hay en la ciudad y en casi todas las ciudades es el tema de los perros sueltos.
Correcto.
Bajo un determinado supuesto, quería consultarte cómo lo resolverías. La situación planteada es la siguiente: hay un jardín de infantes, enfrente del jardín de infantes hay una casa donde hay un perro que está en la lista nacional de animales peligrosos, sea dogo o rottweiler. La directora de enfrente de ese lugar está el jardín de infantes, y la directora de ese jardín de infantes va al juzgado de paz a ver a usted, que es la jueza de paz, haciendo la denuncia, indicando de que el peligro que eso ocasiona para los niños, y indicando que el perro se escapa en reiteradas oportunidades, y usted puede dar fe de ello y lo puede constatar. ¿Usted qué resuelve?
Bien, en este caso, o sea, efectivamente es un riesgo. Uh-huh. Y me estás diciendo que se ha escapado, efectivamente.
¿Y usted lo pudo comprobar?
Citaría primero al dueño del perro. Le haría saber el artículo 119, lo pondré en conocimiento del artículo, le pediría que tome los recaudos necesarios y seguiría el caso para ver si realmente cumple o no cumple con el hecho de resguardar a su perro como corresponde. Si no es así, y creo que en ese mismo momento le aplicaría una multa. Pero después sería una cuestión que es para seguir el proceso de cómo esta persona, si cambia su actitud en función de su perro, si realmente cambia esto de mantener al cuidado y adentro a su perro. Y si no, creo que habría que buscar alguna solución distinta, en donde, de hecho, ha habido algunos casos en donde se ha solicitado a la persona que entregue al perro a otra persona que se pudiera hacer cargo, porque tiene la responsabilidad de hacer cargo de nuestra parte.
Pongamos la situación de que tiene el frente de su casa abierto, sin cercarlo.
Bueno, sí. Una de las cosas que yo le pediría en ese momento sería que tiene que, o sea, le tengo que hacer saber que él es responsable de eso y que tiene que mantenerlo a resguardo. Tiene la obligación de meterlo dentro de un cerco. Okay. O sea, es obligación de que el perro no se escape.
¿Usted le daría un plazo para que haga sí. el cerco o tomaría alguna medida más urgente considerando que también hay otros bienes tutelados que son más importantes como la vida de los nenes? En este caso, que ejemplo, que están en el jardín.
Para mí como urgencia es que él cierre su lugar y que pueda hacerse responsable de su perro y cuidar a sus chicos. Hoy no existe la perrera municipal como para que el perro esté al resguardo hasta que el señor cumpla con esto. Lo haría responsable y el plazo que le pondría para cerrar, hacer el cerramiento del lugar, no pasaría de, no sé, una semana, 10 días. Yo lo pondría el tiempo ese para hacerlo cumplir con las disposiciones que existen tanto contravencionales como municipales.
Está bien, a veces nos pasa que cuando tenemos que tomar decisiones jurisdiccionales el problema que tenemos son la falta de recursos sí. materiales humanos. Pero bueno, a veces los jueces de paz tenemos que ser ingeniosos. Se me ocurre, ¿no?, que se podría requerir que la tenencia provisoria de otra persona, correcto, asignarle a una organización de estas que son pro animales, que se dedican al cuidado de los perros, porque uno tiene que hacer un análisis de proporcionalidad de los bienes jurídicos en juego y ahí estarían los nenes vecinos del jardín, ¿no? Como correcto. Sugerencia nada más, pero a veces tenemos que ir a la imaginación, a la creatividad para sí. Poder encontrar una solución que
alternativa.
Yo nada más, por mí nada más.
Bueno, muchísimas gracias.
Señor consejeros, un cuarto intermedio de 2 minutos y pasamos a deliberar los concursos de los cargos de juez penal, ¿sí?